Pancho.
Y en el hueco del muro nos encontramos con Mariana Fernández, que es ya una invitada habitual en nuestro espacio. Ella fundamentalmente una militante de la vida, integrante del equipo de la Fundación Rosa Luxemburg en Nueva York y también analista y periodista en este trabajo. Ella nos está ayudando a comprender cosas que están sucediendo allá en el norte de nuestro continente. Qué gusto tenerte, Mariana, otra vez en Guaynatambo, en la Red de la Diversidad, en el Hueco en el Muro, en Bolivia.
Gracias, Mario. Qué lindo estar acá de vuelta. Muchas gracias.
Mariana, queremos volver a un tema con el que de alguna manera tocamos contigo, que tiene que ver justamente con la migración y todo lo que está ocasionando en términos de políticas, de represión, de imágenes durísimas que estamos viendo este tiempo por la violencia desatada desde las políticas oficiales del gobierno de Donald Trump. Pero quisiéramos abordar el tema un poco más integral y globalmente. Cuéntanos un poco el contexto general para entender la importancia del tema migratorio en Estados Unidos, que nos puedas colocar elementos de historia, de contextos, de aporte de esa población migrante en Estados Unidos, su composición, algunas cosas que nos ayude aquí en Bolivia a comprender de qué contexto estamos hablando.
Claro, sí. Bueno, a ver, para entender un poco la migración acá en Estados Unidos, hay que empezar con la idea básica de que es parte del funcionamiento histórico del país, ¿no? Después de que el país se construyó en las espaldas del trabajo forzado, de personas desplazadas, después de la abolición de la esclavitud y desde fines del siglo XIX más o menos, el trabajo migrante ha sido clave para el crecimiento económico del país. Entonces, así es como vemos inmigración europea, inmigración asiática, luego latinoamericana, siempre bajo una lógica muy desigual, ¿no? Donde se necesita esta mano de obra, no se le reconocen los derechos plenos. Entonces, para más o menos entender el fenómeno, hay que verlo como una cuestión muy estructural, muy vinculada a la historia del país, a la relación del país con el sur global, con su modelo económico. Entonces, digamos, no se trata solamente de un cruce de fronteras, sino de cómo está organizado, ¿no?, el trabajo, los derechos, la movilidad, etcétera. Hoy viven en Estados Unidos alrededor de 45 millones de personas migrantes y se estima que son unas 11 millones de personas las que no estarían autorizadas, no tienen la documentación necesaria para residir legalmente. Las principales procedencias son América Latina y el Caribe, con México y con Centroamérica como las regiones históricamente más representadas. También aparece obviamente Sudamérica, muy fuerte en los últimos años. Y tenemos también regiones de Asia y África, ¿no? Sobre todo en las últimas décadas hay un número muy alto de personas que han sido desplazadas por conflictos políticos, desastres climáticos en África, en Asia y en Latinoamérica. Bueno, como ya dije, está muy ligado todo a procesos muy estructurales que tienen que ver con estas relaciones desiguales, ¿no?, de Estados Unidos con, ahora específicamente hablando con la región latinoamericana. Una historia de intervenciones políticas y militares, modelos económicos orientados a la exportación de materias primas en la región, un endeudamiento, trabajos en tratados de libre comercio que afectan profundamente las economías locales, sobre todo las economías rurales, podríamos decir, a lo que se suma los procesos de violencia, de crimen organizado y el impacto del cambio climático. Entonces, vemos toda esta combinación de factores cuando hablamos de cuáles son los motivos del desplazamiento hacia Estados Unidos. Algo que es clave, me parece entender, es que la inmigración es un activo vital para la economía del país. Los inmigrantes, las personas migrantes contribuyen con cerca, si recuerdo bien el número, era algo cerca de 7 billones de dólares. Estamos hablando de 7 millones de dólares, lo repito así, al PBI del país. Y si se les permitiera regularizarse en la próxima década, se sumaría otro billón más de dólares a lo que contribuyen a los ingresos públicos. Inmigrantes no autorizados están sobre representados en algunas industrias, como agricultura, construcción, el trabajo doméstico, donde sufren muchísima explotación. Y a pesar de estar pagando miles de millones en impuestos, no tienen acceso a los servicios básicos sociales. Entonces, bueno, hay muchísimos estudios que muestran que legalizar a estas personas, otorgarles la documentación necesaria para poder trabajar de manera legal, no solo crearía más empleo, sino que también aumentaría los ingresos fiscales, aliviaría la presión fiscal en el país y bueno, tendría un beneficio económico sumamente importante. Hoy, en cambio, estamos en un proceso de endurecimiento muy fuerte, ¿no?, de la política migratoria y de los discursos hacia la comunidad migrante. En este último año de la administración de Trump se han reducido mucho las posibilidades, las maneras que existen para poder ingresar legalmente al país o pedir asilo. Han bajado muchísimo los cruces en la frontera con México, porque bueno, las barreras para hacerlo son mayores, los riesgos son cada vez más altos, hay muchísimos más controles, hay más devoluciones, y bueno, hay muchas personas que quedan como atrapadas en una especie de limbo legal, ¿no? Muy fuera de cualquier sistema de protección. A ver, en términos de lo que son derechos y cómo viven las personas, cómo viven y trabajan las personas migrantes acá, se ve que lo hacen con derechos muy limitados, ¿no? Y sobre todo en el ámbito del trabajo, las personas migrantes están, como ya dije, sobre representadas en algunas industrias, agricultura, construcción, servicios, cuidados, alimentación, que son lo que se consideran trabajos esenciales, ¿no? Y realmente sin la fuerza laboral de la migración son sectores que no podrían funcionar. Pero lo que vemos es que se las mantiene en un estatus migratorio muy precario, donde hay menos capacidad para reclamar derechos laborales, hacer denuncias, etcétera. Y bueno, obviamente esto no es casual, ¿no? Son sectores de la industria que donde la explotación es muy habitual. Y el sistema migratorio estadounidense produce deliberadamente, ¿no?, estos niveles de precariedad en ciertas partes de la población para impactar directamente en el mercado de trabajo. Por último, diría, también hay que pensar o tener en cuenta el rol que cumplen las personas migrantes en sus países de origen con el tema de las remesas, que son en muchos casos, en muchos países, una fuente fundamental de ingresos, de divisas para millones de familias en la región. Así que eso también es muy importante destacar, ¿no?, en esta descripción que estoy haciendo del poder económico, ¿no?, de esta población migrante. No quiero dejar solamente en un tema económico, sino que las personas migrantes aportan a la sociedad en Estados Unidos muchísimo más, sostienen comunidades enteras, tienen negocios, contribuyen a la seguridad social, aunque no se puedan beneficiar de ella, aportan culturalmente a la vida cotidiana, en las escuelas. Bueno, quiero destacar que también las personas migrantes aportan mucho más que económicamente, pero es muy llamativo cuando se ven los números realmente darse cuenta de que políticas como la de Trump, xenofóbicas, ultranacionalistas, parecieran darse un tirón al pie cuando se piensa meramente en cuestiones económicas.
Mariana, nos dabas un montón de datos que son fundamentales, esta importancia de la población migrante en Estados Unidos históricamente, y que hoy estaría alcanzando cifras increíbles para lo que son nuestras economías, 7 mil millones de dólares de aportación anual aproximada del trabajo de estos migrantes, de estas migrantes, y decías que si se legalizase su trabajo se calcula que al menos 1 billón más, es decir, 1,000 millones de dólares más podría ingresar a la economía norteamericana, además de su papel en las remesas y los otros papeles que decías, culturales, sociales, educativos, etcétera, etcétera. Entonces, cerrabas diciendo un poco, es un poco la política de Trump frente al tema migración, es tirarse un poco un disparo al propio pie. Y la pregunta es entonces, ¿por qué se implementa? ¿Cuál es el uso que se está dando desde el gobierno de Donald Trump a el tema migratorio, a la política interior de Estados Unidos, pero también a esta ampliación de lo que a veces suelen llamar su área de protección en el continente, o lo que aparece esta renovada manera de mirar al continente, algo que ya lo habían visto históricamente en el siglo XX, pero renovada en la doctrina de seguridad de los Estados Unidos, de mirar a América Latina como su patio trasero, y eso significa generar presiones incluso por el tema migratorio a otros países y generar condicionamientos, políticas en países de nuestro continente. Cuéntanos un poco ese uso detrás de esta política de Donald Trump ante un tema que parecería que es un pésimo negocio, por decirlo así, solo mirando desde la lógica del negocio, en la lógica de los poderes en Estados Unidos, es un pésimo negocio una política así anti-migración en Estados Unidos.
Mirando la política interna, vemos, me parece, que la migración es un tema central desde hace décadas ya en la disputa política, porque, bueno, se instrumentaliza desde un punto de vista de presentarlo como un problema de seguridad, un chivo expiatorio, ¿no?, para explicar situaciones que tienen que ver con crisis económicas, bueno, como una amenaza, ¿no?, a la identidad nacional. Entonces se fogonean mucho estas cuestiones nativistas, xenofóbicas, que bueno, que son parte también de la política estadounidense, ¿no? Son parte de cierta identidad política conservadora, racista, que es parte del diálogo político de este país. Y entonces, bueno, el tema de la migración se utiliza mucho para justamente movilizar esas bases políticas y generar polarización, ¿no? Una narrativa que sirva para desviar de problemas estructurales, qué sé yo, la falta de vivienda, la falta de acceso a la salud, tantos temas tantos problemas sociales que hay en este país. Entonces, como resultado, vemos que sí, las políticas migratorias se vienen siendo cada vez más restrictivas, cada vez más punitivas. No es solo Trump el primero que viene a hacer esto, o sea, lo tuvimos con Biden, lo tuvimos con Obama. Esto especialmente desde el 2001, desde el ataque a las Torres Gemelas, que se ha venido intensificando toda una lógica punitivista, criminalizadora del migrante. Entonces esto viene desde hace años y se utiliza políticamente porque sirve, porque se ha visto los resultados que sirve para movilizar a las bases políticas. Y en este contexto, la región, me parece que Latinoamérica tiene como un papel muy específico, ¿no? Porque a Estados Unidos le sirve mucho presentar a países como Venezuela, como Haití, como los responsables de las crisis, de la crisis migratoria, ¿no? Crisis entre comillas, estoy citando como Estados Unidos lo presenta. Entonces, esa narrativa que se construye alrededor de eso se traduce en políticas concretas que tienen que ver con restringir el acceso al asilo, suspender programas humanitarios, poner programas de aceleración de deportaciones, bueno, dejar a millones de personas en un limbo legal sin ningún tipo de protección. Obviamente esto le sirve mucho, la región le sirve mucho a Estados Unidos para usar para levantar este discurso. a un nivel, digamos, geopolítico, la migración es una herramienta que Estados Unidos utiliza de presión sobre América Latina y el Caribe, ¿no? Una de las maneras claves la que hace esto es a través de la externalización de la frontera, ¿no? Donde se le impone a países de origen, a países de tránsito, que controlen esos flujos migratorios que, bueno, supuestamente van hacia el norte, van hacia Estados Unidos. Entonces, se mueve la frontera del sur de Estados Unidos con México, se va moviendo, ¿no? Y se va imponiendo a la fuerza en otros países más hacia el sur. Entonces, esto es lo que llamamos la externalización de la frontera, ¿no? Entonces, se va generando presión, se condiciona la cooperación, la ayuda económica que Estados Unidos le puede dar a estos gobiernos en función de que implementen controles más estrictos, aunque esto tenga que violar tratados internacionales y los derechos de las personas migrantes en general. Con consecuencias siempre muy tremendas, donde vemos que hay muchas personas que han quedado atrapadas en países de tránsito sin ningún acceso a una protección legal, expuestas a la violencia, al crimen organizado, a las detenciones arbitrarias, ¿no? Programas de ayuda humanitaria que no alcanzan, bueno, familias separadas, y todo esto es lo que estamos viendo. Entonces, de esa manera vemos que la migración se usa como una herramienta, ¿no?, de influencia en la región. Estados Unidos condiciona toda esa relación con los gobiernos de la región a la capacidad que tienen estos gobiernos y a la disposición que tienen estos gobiernos a controlar la migración. Entonces, esto fortalece la dependencia que hay de algunos estados hacia Washington y genera alineaciones políticas, ¿no?, con la estrategia estadounidense que vos mencionabas. Y bueno, en lugar de priorizar políticas de desarrollo social, de inclusión, se convierte a la migración en un instrumento de poder político y económico. Todo esto se refuerza bajo la lógica de exclusión, ¿no? De vuelta a la criminalización de las personas migrantes, la restricción que hay a que accedan a derechos básicos, las deportaciones masivas, todo eso es en esta contradicción que ya mencionamos, donde además sectores esenciales de la economía dependen de ellos. Bueno, hay toda una contradicción y toda una situación de uso de la migración en el país que es muy contradictoria y muy complicada, muy compleja. Así que bueno, para resumir, la migración se usa políticamente para manipular la opinión interna, eso es claro, para movilizar electores y para legitimar también políticas restrictivas racistas, básicamente. Y como esta herramienta que condiciona a los gobiernos de América Latina y el Caribe particularmente a controlar, ¿no?, a externalizar la frontera, como hemos dicho. Entonces, un poco me parece que por ahí va todo eso. Hay muchos otros factores que podríamos hablar, pero lo voy a dejar ahí para no hacerlo más largo.
Gracias, Mariana. Esta externalización de las fronteras ha incluido este tiempo centros de detención, por ejemplo, para migrantes deportados de los Estados Unidos, deportadas a países de América Latina y El Salvador, para poner un ejemplo. Es uno de los países que se ha prestado con mucha facilidad desde el gobierno de Bukele para hacer esta tarea de, entre comillas, hacerse cargo de esos de lo que le correspondería al Estado de Estados Unidos, justamente en su política migratoria. Mariana, para cerrar brevemente, ponnos algunas esperanzas, porque estamos viviendo un escenario mundial complejo, devastador, bastante desesperanzador en mucho, pero a pesar de eso hay campitos de esperanza. Así que, en cortito, ¿qué respuestas, qué articulaciones, qué está apareciendo en la sociedad norteamericana frente a estas políticas, sabiendo que hay gruesos sectores de la población norteamericana que apoyan las políticas de Donald Trump en temas migratorios, pero a pesar de eso también hay luchas y hay resistencias y hay elementos esperanzadores? Mariana, cuéntanos un poco.
Sí, sin duda. Hay la verdad una respuesta, me parece muy, muy activa, muy diversa. hay una movilización social constante, especialmente en las ciudades que hoy están sufriendo la presencia del ICE, de la policía migratoria. En esos lugares hay una movilización constante, protestas, vigilias, se organizan para tener brigadas que avisen a todo el barrio la presencia de la policía, para proteger las entradas y salidas a la escuela. Bueno, todas situaciones donde se han dado casos en las que la policía del ICE ha atacado, ha aparecido, se ha llevado a niños, a padres. Bueno, en esos contextos hay un montón de personas autoorganizadas, muy, muy, muy locales, muy de barrio a barrio, donde hay mucha creación de sistemas de cuidados para el mismo barrio, que no están saliendo de sus casas porque tienen miedo de ser detenidos. Los vecinos se organizan para hacerles las compras, para llevar medicamentos, para pagarles las cuentas, porque han dejado de trabajar, entonces necesitan ayuda con eso. Hay muchísima organización respecto a la ayuda mutua, y eso es realmente muy, muy inspirador, muy, muy emocionante. Hay también resistencia institucional desde algunas ciudades, resistencia que tiene que ver con no colaborar las policías locales, los sistemas judiciales locales, municipales, no colaboren con las fuerzas federales. Eso tiene, bueno, resultados variados, pero también hay cierta resistencia que tiene que ver desde el nivel municipal a no brindar colaboración a la política de persecución federal. Hay un movimiento muy potente también organizado en las comunidades religiosas, iglesias, comunidades de fe variadas, que han convertido sus santuarios, sus templos, sus iglesias en lugares de refugio, de asesoría, mucho apoyo logístico para familias. Y bueno, así hay muchísimas, muchísimas otras organizaciones de abogados que se ocupan de hacer litigios, de la defensa de personas detenidas. También algo que quisiera destacar, también hay redes creadas de solidaridad transfronterizas, transnacionales, donde la sociedad civil se está organizando en Estados Unidos, contacta con organizaciones en México, en Centroamérica, donde hay una comunicación entre quienes han sido deportados y las familias que han quedado aquí, donde se intenta apoyar, dar ayuda. También pensemos, mucha gente es deportada después de décadas en este país y son largadas sin nada allá, familias que tal vez quedan acá sin la cabeza proveedora. Bueno, hay muchas organizaciones que se están ocupando también de eso. Y por último diría, también se está viendo un cambio en la opinión pública. Y eso también me parece importante destacar. Este año va a haber elecciones de medio término, entonces es necesario ver qué está pensando la gente para pensar qué va a pasar en esas elecciones. Y se está viendo que hay un número significativo de ciudadanos, incluso conservadores, que rechaza las políticas más extremas de persecución, de represión, y apoya soluciones de otro tipo, ¿no? Soluciones que mantengan a las familias unidas, que proteja a los solicitantes de asilo, etcétera. Entonces, bueno, la narrativa, me parece, se está empezando a deconstruir un poco, lamentablemente gracias a la violencia que se ve en los medios. Eso ha ayudado a que se desmantele un poco esa narrativa, y hay muchos sectores que cada vez van creciendo más que piden políticas más humanas, vías legales, más protección de derechos. Así que bueno, estas son más o menos las respuestas que vamos viendo, y lo importante, me parece, que vemos que es una población que no está recibiendo pasivamente lo que está pasando, sino que hay respuesta y hay cada vez más compromiso.
Gracias, Mariana. Nos quedamos con esas redes de ayuda mutua, esa solidaridad expresada, la gente organizándose, respondiendo a la emergencia, pero también, como decía Mariana, a modificaciones en la opinión pública en general sobre este tema, por lo tremendamente sensible que se ha convertido en el día a día de muchas familias, de mucha gente y, por tanto, de muchos barrios, de muchos poblados en Estados Unidos. Ahí también hay esperanzas en el propio corazón, como se suele decir de vez en cuando, en el mismo corazón del imperio en nuestro continente. Mariana, un gusto otra vez tenerte en el Hueco del Muro, en Guaynatambo, en la Red de la Diversidad.
Igualmente, un saludo muy grande.
El Hueco